La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a Clave Japón. Técnica y cultura para la generación de riqueza. Un programa que hace crecer tus negocios junto con los mejores. En la locución, Mónica Pedre. En las redes sociales, Nicolás Chancallini. En la operación técnica, Charlie Vázquez. En la coordinación periodística, Marcos González Gaba. Y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu, pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. En el programa de hoy vamos a ver cómo implementar el sistema Toyota fuera de Toyota. Y nuestro invitado de hoy es el ingeniero Facundo González, cofundador de la consultora Tao y de experiencia en gestión en Japón, JAME. En la editorial vamos a ver la trampa del formalismo y sus peligrosas consecuencias. En Reporte Asia seguiremos con el tema DeepSeek y con lo que se está planteando en Corea del Sur con este problema, como Corea del Sur está apostando por su propia inteligencia artificial. En Reporte Kaizen tendremos la entrevista al ingeniero Facundo González y en la mesa redonda vamos a hablar sobre las barreras que tenemos que vencer para aplicar bien este sistema y cómo adaptarlo a nuestra realidad sin desnaturalizar su esencia. Yo creo que esa es la máxima, el máximo desafío. Adaptarlo, que sí o sí hay que adaptarlo, pero sin perder la esencia.
El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés, ingenio criollo.
Bueno, habíamos dicho la trampa del formalismo, ¿no? Y las peligrosas consecuencias. Las consecuencias malas, bueno, vamos a ver qué entendemos por formalismo, ¿no es cierto? Básicamente podríamos decir que formalismo es copiar y pegar una forma. Dice, este lo hace así, entonces bueno, yo trato de imitarlo, por imitación tratar de hacer lo mismo que hace el vecino. Sirve cuando la copia es inteligente, Y cuando de a poco uno va entendiendo cuál es la lógica interna de por qué el vecino hace así, y capaz que yo no necesito hacer las cosas de la misma manera. Si el vecino está enfrente y el sol le da de otro lado, capaz que las plantitas no me conviene ponerlas igual que las pone él. Pero si yo lo que creo que lo que tengo que imitar es poner las plantitas exactamente como las pone el vecino, entonces no voy a entender. Voy a copiar sin ver qué pasa. Es una copia tonta, sonsa, ¿no? Hay que hacer una copia, siempre hay que aprender, ¿no es cierto?, de los demás, especialmente los mejores, pero no entender de qué se trata, qué lógica hay detrás. Y cuando hablamos de las peligrosas consecuencias, es que hay como una especie de engolosinamiento, en que especialmente en lo que es gestión industrial, se busca copiar el uso de determinadas herramientas. Entonces yo creo que hago Kaizen, yo creo que hago sistema de producción Toyota o Lean Manufacturing, porque uso o aplico esta herramienta, esta otra herramienta. Y muchas veces es formal nada más, formal y normativa, y no es de fondo. Entonces ahí, después el fracaso, porque fracasa esto, el fracaso se le asigna a la herramienta, y no es así. Acá, bueno, de esto me gustaría que hablemos, Facundo. Bienvenido, hoy estamos con Facundo González, que es, bueno, como dijimos, ¿no es cierto? Es el cofundador de TAO y de Experiencia JAME, ¿no? Japanese Management Experience. Pero esto de limitar, ¿no? Podemos decir, ¿no? El herramentismo y el resultadismo, como dos lugares distintos, pasa también en política. Vos fíjate, el caso de Biden versus Trump. Ahora vamos a una nota que salió sobre tu consultora, Facundo, que hablaban, ponían a ¿cómo se llama? Elon Musk como un modelo, uh-huh, y a Toyota como otro modelo, el modelo japonés, porque en general todos los japoneses que están de clase mundial, digamos, están anotados en un mismo espíritu, muy parecido, con variantes, por supuesto. Pero el estilo es muy distinto, y ahí es donde lo que decíamos del push y del pull, ¿no es cierto? Si hay alguien que encarna el espíritu push, es Elon Musk. Y si hay algo que repugna al sistema japonés, es justamente eso, ¿no? Es orientado a la fortaleza, bien mandón, ¿no? Bien autoritario. Pero bueno, ¿qué pasa cuando un espíritu, por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo totalmente distinto, es el ejemplo de la democracia. La democracia es una cosa que también tiene herramientas. Uh-huh. Entonces, se puede hacer también una democracia que sea meramente formal y que no sea una verdadera democracia. Y cuando ya muchas veces esta democracia se transforma en algo políticamente correcto y absolutamente inútil. Por eso perdió Biden y ganó Trump, que está muy en la otra línea, ¿no es cierto? Por el fracaso de este formalismo políticamente correcto de las formas y del eufemismo de llamar a una cosa de otra manera porque suena mejor o nada más. Así que bueno, es peligroso, peligroso en todos los ámbitos de la vida hacer el copy-paste tonto y no una analogía, un estudio, un pensamiento aplicado a la realidad de la empresa. Bueno, listo, vamos a ir a un descanso y después seguimos.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, muy bien. Seguimos con este tema que quizá es uno de los peligros más grandes, el querer copiar y pegar. Y pasa también con los productos. Empresas que copian un producto, entonces le ponen 5 tornillos porque van 5 tornillos sí. en la copia. Y no saben por qué son 5. Y capaz que no necesitan 5 o necesitan 6 por el uso especial que se le va a dar. En fin, hay que saber por qué son 5 tornillos. ¿Qué pensás de todo esto?
Antes que nada, buenas noches, Pepe. Muy buenas noches. La verdad que es un gusto poder estar compartiendo este espacio de alguna manera de difusión, de no solamente del Kaizen, sino del management japonés en general. Sí, por supuesto, es una... a las empresas las puede llevar realmente al fracaso ir directamente con el formalismo, querer hacer una copia fiel de lo que realmente funcionó en una empresa. Vos recién hablabas del vecino, tal vez no vayamos a buscar referencias a los vecinos, pero vamos un poquito más allá, queremos hacer una copia fiel de lo que está pasando y nos puede llevar verdaderamente al fracaso, sin ningún lugar a dudas, por más que estemos copiando a la empresa que está siendo reconocida como número uno a nivel global. Sí, vos sabés, Pepe, que en los viajes que nosotros hacemos todos los años a Japón a través del programa JAME...
Después vamos a hablar, vamos a dedicar...
Después nos metemos, pero sí. hay algo que vos dijiste que es fundamental asociado con todo esto, y es uno de los profesores que capacita básicamente a los dueños de empresas, a los directores que viajan con nosotros allá a Japón. Estoy hablando del profesor Inoue, es un profesor de innovación de una de las mejores universidades del Japón, que él ha sacado un libro que habla sobre cómo innovar basándose en la imitación. Habla de innovación basada en la imitación. Y esto marca una diferencia muy grande cuando nosotros queremos innovar en nuestras organizaciones. Si lo hacemos a través de una copia directa, nos puede llevar realmente al fracaso. Que lo que tenemos que hacer, dicho en otras palabras, casi como lo que venías diciendo, Pepe, hace un rato, debemos entender cuáles son los principios que hacen funcionar, básicamente a eso, para traerlo, claro, a la realidad de nuestro negocio, a la realidad de nuestra cultura, a la realidad de nuestra coyuntura actual. Y es por eso que nosotros se lo mostramos básicamente a los empresarios, para que entiendan que todo lo que ven en Japón, tienen que entender por qué funciona como funciona, para después llevarse los principios y entender cuál es la mejor bajada para la realidad de su compañía. Por eso es importante también cuando uno implementa, ¿no?, este tipo de prácticas que hacen el sistema de producción para. Toyota, ¿no es cierto?
Quiero que preguntarte primero de todo, que nos cuentes sobre vos, sobre tu formación, sobre tu paso por Toyota y después que hablemos de Tao y tu experiencia en hacer esto vos con tus propias manos en empresas de Argentina, ¿no? Y después que hablemos de la experiencia JAME.
Gracias por organizarme. La verdad que mi inexperiencia en radio hace que realmente sea un poco desordenado, pero valía la pena el comentario por el tema que has traído definitivamente.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Bueno, mi nombre es Facundo González, yo soy ingeniero mecánico de profesión con una maestría en dirección de empresas. He trabajado durante 12 años en Toyota Argentina hasta que decidí de alguna manera dar un paso al costado para dedicarme a llevar el modelo de gestión japonés a empresas de distintos rubros y sectores de la región. Bueno, y es un poco eso a lo que me vengo dedicando ya los últimos 12 años, llevando obviamente este modelo, porque realmente es un modelo que ha venido evolucionando con la evolución de la humanidad misma, Pepe.
Eso, qué importante es entender eso, ¿no? Que estamos acá en presencia de algo que es realmente el resultado de una larga, larguísima evolución. No solamente del siglo XX, ¿no? Sino que
definitivamente son siglos. Por eso cuando me preguntan a mí si de repente el management japonés o el sistema de producción Toyota va en algún momento a pasar de moda, en realidad yo lo que le respondo a esa gente es que mientras tanto el sistema de producción Toyota se venga comportando con la mejora continua como base, todo lo contrario, va a continuar evolucionando, está ahí tomando los matices que la evolución tecnológica obviamente le propone, ¿no es cierto? Desde la industria 4.0 o 5.0, si queremos ir un poquito más lejos, la transformación digital de la mano con esto, ahora la inteligencia artificial, ¿no es cierto? sea, hay un montón de temas que vienen a colaborar a ser realmente un modelo de gestión y un sistema de producción realmente mucho más eficaz y eficiente, ¿no es cierto?
Así es, así es. Bueno, entonces esa es en tu paso por Toyota, ¿qué, uh-huh. qué funciones te tocó cumplir? ¿En qué áreas estuviste? ¿Cómo fue tu experiencia con Toyota?
Uh-huh. Bueno, yo tendría que decir que Toyota para mí fue mi formación profesional, ¿no? Más allá de la educación que recibí en las universidades o en las escuelas de negocios. Yo pasé los primeros 8 años en Toyota trabajando en el área, casualmente, en el área de mejora continua, ¿no? Inicialmente trabajando exclusivamente con nuestra planta productiva y después llevando, obviamente, las prácticas que funcionan muy bien y son muy rigurosas dentro de la planta a todas las áreas de la compañía, y extendiéndolo también a nuestra red de concesionarios. Digo nuestra como si fuera nuestra, ¿no? Era nuestra en aquel momento, a la red de concesionarios, por supuesto, y a los proveedores de la compañía. Y después, Pepe, por supuesto, como parte de mi desarrollo personal, di un paso al costado, dentro de la compañía, para desempeñarme como jefe del área de sistema de producción Toyota y formación técnica de planta, ¿no? Donde estábamos mirando muy atento, digamos, donde había alguna debilidad en el funcionamiento orgánico que necesita obviamente el sistema de producción Toyota, y cuando había alguna debilidad que se representaba como problemas básicamente en la operación, íbamos obviamente nosotros a analizarlo, a trabajar con el área correspondiente para poder dar una solución.
Sí, yo ahí veo una solidez muy grande en Toyota, porque muchas veces acá, como se ve en general en el mundo del management argentino, es que se separa todo lo que son las cuestiones humanas de lo que son las cuestiones técnicas. Entonces, por un lado, el área de recursos humanos te habla de cómo tiene que ser, cómo las cosas lindas te van contando, ¿no? Y de la parte técnica no tienen la menor idea. Entonces, cuando hay que ir a los bifes, esa parte linda se fue, se diluyó. Una de las grandes... O se hace todo lo contrario, ¿no? Lo bueno de Toyota, y esto es muy importante que nuestros oyentes lo tengan bien claro, es que las dos cosas van juntas. O sea, uh-huh. la parte humana y la parte técnica van absolutamente de manera inseparable, ¿no?
Definitivamente. Sí, de hecho, a ver, déjame citar al doctor Jeffrey Liker, que para nosotros es, bueno, sin ningún lugar a dudas, es el doctor norteamericano que más ha estudiado a Toyota, y ha sacado más de una docena de libros al respecto. El primero, que fue obviamente bestseller, que se llama The Toyota Way, presenta el modelo de las 4P y los 14 principios. Casualmente, las 4P, donde resume cuáles son los 4 drivers que busca Toyota permanentemente en todas sus áreas de negocios, que son obviamente el propósito o la filosofía de largo plazo, ¿no? La segunda P es la P, por supuesto, de procesos, ¿no? O sea, siempre trabajando en pos de los procesos, ¿no? De mejorar la eficiencia, ¿tá? De los procesos y el flujo de agregado de valor hacia el cliente. La tercer P, que es de las personas. Es imposible pensar a una organización, ¿tá? Sin atender las cuestiones humanas. Y la última P, que es la de problem solving o resolución de problemas, que es aquella que le da dinamismo, que transforma al modelo de ser un modelo estático en un modelo dinámico que está en permanente cambio en la medida que va mejorando con el conforme del tiempo a través de la resolución de problemas. Ahora, el modelo es un modelo donde estas 4P coexisten permanentemente.
Sí, sí, sí,
y son,
sí, sí,
sí, no se pueden dividir o desasociar.
Sí, o hacer una cosa sin hacer la otra.
Definitivamente.
O sea, pensar solamente en corto plazo y hacer problem solving. Un absurdo.
Sí,
pero
sí.
Pasa, ¿eh?
Perdón, seguramente,
porque por la gente se tienta, decime si no es así. El empresario se tienta cuando ve, porque vos haces una acción de mejora continua, un evento de mejora continua, y la verdad que el resultado es prácticamente inmediato. Suponete que ese ciclo te duró un mes, 2 meses, 3 meses. Al cabo de estos 3 meses, vos tenés una mejora clarísima. Uh-huh. Y en cualquier lado, uh-huh. porque es fácil. Uh-huh. Ahora, llevarlo a un sistema y relacionarlo con todos los elementos, ahí donde se arman unos líos terribles. No sé si te pasa, ¿eh?
Sí, definitivamente. Pero el gran tema... Vos sabés, Pepe, que yo creo que es que hay un desconocimiento generalizado de lo que es el modelo, de las implicancias del modelo, casualmente en los niveles más altos de las compañías. Cuando a nosotros nos toca trabajar con los niveles medios o los niveles más bajos, trabajamos muy bien, pero hay muchas decisiones y determinaciones que tiene que tomar la alta dirección que, por un tema de, casualmente de desconocimiento, no pueden, no permite que el sistema se desarrolle y que el sistema persista como sistema en sí.
Absolutamente.
Y eso, así. Eso vos sabés que fue lo que nos disparó a nosotros a generar nuestro programa JAME en Japón, donde llevamos, porque esto, ¿por qué pasa?
Para que tenemos que hacer una pausita. Dale, así que, dale. Pero seguimos, porque dale. Esto evidentemente está tomando médula. Adelante, por favor.
Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Bueno, muy bien, seguimos con esto. Marcos, vamos a hacer una pequeña nuestro reporte hacia porque entendemos que el pensamiento de clase mundial tiene que ser realmente de clase mundial. Un pensamiento de clase mundial que no incluya a Asia como fuente de pensamiento, como fuente de negocio, como fuente de riesgo, como todas las fuentes que es un pensamiento que no es de clase mundial. Así que no vas a tener capacidad de clase mundial. Así que bueno, para eso estamos en Reporte Asia. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Estás en Córdoba?
Así es, Pepe, ¿cómo estás? Hola Facundo, un gusto charlar con ustedes. Estoy en el aeropuerto de Córdoba, hay un poco de ruido, así que les pido disculpas si se filtra un poco de este ruido. Hay mucha gente en este momento en el aeropuerto. Estaba escuchando y pensaba lo mucho que le falta de Kaizen a los aeropuertos, que son tan desorganizados y que son tan ruidosos y en los cuales hay tanto, digamos, malestar para los pasajeros, ¿no? Habría que empezar a mirar los aeropuertos también para aplicar un poco de Kaizen. Y también escuchaba esto de innovar a través de la copia, ¿no? Y también pensaba en China como una fuente de análisis para ese tipo de situaciones en las cuales la copia se transforma en la inspiración y en la innovación. Creo que China desde los 70 en adelante se ha desarrollado mucho a partir de esa filosofía y luego ha logrado innovar sin copiar, pero bueno, muy interesante lo que comentaban.
Bueno,
para seguir hablando,
pero sí, perdón. Justamente lo que estás diciendo nos apunta directamente al tema que ya venimos tratando de DeepSeek y lo que se generó también un artículo muy interesante de Reporte Asia que invitamos a todos a leer sobre que cómo Corea está prestando atención a este tema, ¿no?
Sí, completamente. En este momento el gobierno de Corea del Sur suspendió todas las descargas de DeepSeek en su territorio, así que hoy por hoy en Corea del Sur no se puede utilizar o no se puede seguir descargando. Y a los usuarios que ya lo descargaron le pidieron que tengan mucha cautela, en especial con lo que es el uso de datos privados de los usuarios. ¿Por qué? Porque hace una semana atrás el gobierno de Corea del Sur, en un análisis de la aplicación, descubrió que DeepSeek comparte los datos de los usuarios con ByteDance. ByteDance es la empresa que diseñó y hizo famoso a TikTok en todo el mundo. Entonces, uh-huh. El gobierno de Corea del Sur encontró un backdoor, encontró una puerta trasera que demuestra que, bueno, que DeepSeek comparte sin consentimiento de los usuarios surcoreanos información personal sobre ellos y sobre las búsquedas que hacen, sobre las palabras claves que involucran en cada búsqueda. Y ese tipo de situación va en contra de lo que son las normas en Corea del Sur con respecto a la utilización de los datos públicos, de los datos privados, perdón. Así que ahí hay un conflicto de intereses entre lo que son las políticas de uso de datos privados y lo que China propone para el uso abierto de su herramienta DeepSeek. Esto claro. Al mismo tiempo Corea del Sur lo plantea, y digo desde el gobierno, y qué importante que es en países como Corea del Sur el Estado y el gobierno. No solamente estamos hablando en este caso de emprendimientos privados, sino que el gobierno mismo hizo el stop de las descargas de DeepSeek en este momento, y al mismo tiempo anuncia que va a desarrollar su propia IA, la IA surcoreana. Para esto, el presidente interino de Corea del Sur, que es Choi Sang-mok, acaba de anunciar que se van a comprar durante este año 10.000 unidades de procesamiento gráfico o GPU de alto rendimiento, que son básicamente los microchips que se utilizan para procesamiento de imágenes. Con esto quiere empezar a desarrollar su propia tecnología. Con esto estamos hablando que Corea del Sur se quiere involucrar en la competencia de inteligencia artificial. Primero, para eso elimina las descargas de DeepSeek y al mismo tiempo encuentra un backdoor muy importante que inclusive Australia e Italia han al mismo tiempo identificado. Hoy por hoy Australia e Italia no pueden descargar esta aplicación, en especial los organismos estatales. Así que lo que vemos es, por un lado, innovación en cuanto a que Corea del Sur quiere desarrollar su propia herramienta, y al mismo tiempo, una competencia con China en cuanto a que Corea del Sur tiene una capacidad de producción de tecnología importantísima y no se quiere quedar atrás en este desarrollo. Pero al mismo tiempo no está haciendo un desarrollo innovador. Básicamente lo que quiere es comprar los GPU ya existentes para generar su propia herramienta. Así que vemos cómo se combinan innovación, copia y la prohibición de una herramienta también en este caso para poder desarrollar la propia, ¿no? Creo que, bueno, habla al mismo tiempo de todo lo que estamos comentando en este caso.
Sí, sí, son estrategias, ¿no es cierto? Yo creo que la misma China, justamente al darse cuenta del peligro que representa, el poder, más que peligro, el poder que dan los datos, no quiso depender de YouTube, de Google, de ninguna herramienta así de datos masivos de Estados Unidos, y creó las propias, ¿no? Pero quería, así cerramos el loop, quería ir al concepto este que vos dijiste, con que abriste el comentario, respecto de lo que es la innovación y limitación. Porque los chinos trabajan mucho con estas dos cosas, pero en el caso de DeepSeek se mandaron una innovación tremenda. Entonces, eso es interesante, ¿no? Ver cómo hay que buscar la protección, a veces bloqueando, ¿no es cierto? Ya sea con aranceles, ya sea por prohibirle la bajada de... Porque esto se aplica no solamente al software o a herramientas informáticas, sino se aplica a cualquier cosa. Entonces, proteger, después desarrollar lo propio, y tercero, bueno, imitar. Y después usar el importado, ¿no? Usar, en Japón, por ejemplo, se usan todas las herramientas norteamericanas: Google, YouTube, Instagram. Bueno, pero vamos a una pausita. Así que bueno, gracias, Marcos.
Reporte Asia, Bea Asia Tours y Jay Key le invitan a formarse en Kaizen, diplomatura en sistema de producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted.
Bueno, Facundo, seguimos con la cuestión Kaizen. Ahora, está claro, ¿no, Marcos? Que está todo relacionado, ¿no? Lo que se aplica para el software impacta también en cómo se gestiona una empresa. Hoy, cada vez más, las empresas van a empezar a usar, van a aumentar el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué implica esto? ¿Qué riesgos tiene? Etcétera, etcétera. Todo esto hay que estar muy, muy atento a lo que va pasando en el mundo. Bueno, Facundo. Me gustaría que nos cuentes sobre lo que hace Tao. Y lo que hace Tao y un poco de la experiencia. Uh-huh. La experiencia de Tao en este gran desafío que es cómo hacer Toyota fuera de Toyota. Que no tenemos los miles de años, los milenios, ¿no?, de cultura, sino que tenemos que arrancar de cero, por un lado. Y por otro lado, que creo que es muy complementario, ver que des algunas recomendaciones, algunas le vamos a pedir a Marcos que también que te haga algunas preguntas que le puedan surgir. Y después, eso, recomendaciones para el empresario argentino.
Me parece muy bien.
Bueno, adelante. Contanos de Tao, por favor. Bueno,
mira, Pepe, Tao, por supuesto, es una empresa, es una consultora especializada en management japonés. Todas las soluciones que nosotros brindamos están basadas en exclusivamente, obviamente, en el sistema de management japonés, ¿no es cierto? Por eso es que decimos que nosotros lo que hacemos es brindar soluciones sociotécnicas, ¿no? Casualmente al comentario que hacías vos anteriormente, ¿no? No podemos olvidarnos, obviamente, la parte mana en cada una de las soluciones. Y lo hacemos a través de distintas unidades de negocios que tenemos en Tao, ¿no? Por supuesto, la primera es la de consultoría, en la cual nosotros ayudamos a las empresas a encontrar soluciones a problemas concretos de negocios. No importa en el área en la que se encuentre el inconveniente, no importa la metida del inconveniente en sí, si es un problema de costos, si es un problema de productividad, si es un problema de profit o de calidad. Nosotros encontramos obviamente soluciones para cada tipo de problema. En segundo lugar, tenemos nuestra área, por supuesto, de capital humano, ¿no?, donde nuestra principal metida es desarrollar a las personas, desarrollar las competencias de las personas a través de programas que brindamos, obviamente, en cada una de las compañías clientes. Y además tenemos nuestra propia plataforma de e-learning, ¿no? Tenemos nuestro propio Learning Management System. Está detallado donde brindamos cursos que cualquier persona puede acceder a través de la web y contratar el curso que así lo desee. En tercer lugar, bueno, como creo tú sabes ya, Pepe, nosotros brindamos una diplomatura en Lean Management en la Escuela de Innovación de ITBA. En cuarto lugar, tenemos un programa que es dirigido a la alta dirección, al empresariado en general, a la dirección de las compañías, a los dueños de pymes, que es la experiencia vivencial en Japón, que se llama Programa JAME, por Japanese Management Experience, donde viajamos a Japón durante 11 días, visitamos compañías, recibimos formación por parte de expertos japoneses, vivimos algunas experiencias culturales también para entender un poco el trasfondo cultural de estas soluciones. Y hay un aspecto más que no es menor y es realmente es muy valorado por nuestro público, y es el coaching permanente que los directores, por supuesto, de Tao brindamos durante todo el programa, durante cada uno de los días que estamos allá en Japón.
¿Cuándo es el próximo
viaje? El próximo viaje que tenemos a Japón es en mayo, del 19 de mayo al 29 de mayo próximo. La verdad que nos queda poco tiempo porque las inscripciones cierran para fines de marzo. Queda poquito tiempo para inscribirse y quedan algunos lugares nomás. Por suerte ya tenemos un cupo.
Un mesecito.
Sí, un mes y creo que están quedando solamente 3 o 4 lugares nomás y completamos el cupo máximo que tenemos porque cuidamos mucho la cantidad de gente que viaja con nosotros para poder asistirlos de la mejor forma posible.
Claro,
es parte del servicio que nosotros le brindamos, por supuesto, a nuestros clientes. Y por último, tenemos una oficina en Japón que hemos abierto hace ya un poco más de un año y medio, casi 2 años, donde acercamos, por supuesto, a empresas locales a empresas japonesas. No, lo que hacemos es unirlas, ya sea en búsquedas de transferencias de tecnología o simplemente por cuestiones comerciales para llevar productos de aquí a Japón directamente. Lo interesante, Pepe, con este conjunto de soluciones, un poco lo que hacemos nosotros desde Tao es poder asociar el management japonés con los problemas reales concretos que tienen las organizaciones, ¿no? O sea, entendiendo dos aspectos muy importantes de la compañía al momento de comenzar un desarrollo, al momento de comenzar un despliegue, y es lo que tiene que ver con la estrategia propia del negocio, en primer lugar, y en segundo lugar, la coyuntura actual, ¿no? Y la coyuntura actual involucra los datos macroeconómicos del mercado en el que estamos inmersos, involucra la cultura organizacional en la que estamos, con las prácticas actuales de gestión que ellos tienen. Y a partir de ese lugar entendemos de qué forma desarrollar la bajada, ¿no? La casuística particular para esa empresa específica. Entonces, nosotros tenemos la fortuna, lo digo abiertamente siempre en cada espacio que tengo para opinar, que tuvimos casualmente, como lo cité anteriormente, al doctor Jeffrey Liker, que ya hizo el estudio de qué es lo que nos tenemos que llevar de Japón, ¿no es cierto? O sea, ya conocemos los principios, muchas veces es difícil de entenderlos y es por eso que es necesario, digamos, viajar a Japón para poder verlo presente en las distintas empresas, pero conociendo esos principios, después el trabajo, el gran trabajo, es poder interpretar correctamente la condición de una compañía y poder entonces desarrollar la mejor estrategia para bajar esos conceptos a la casuística particular de cada organización.
O sea que justamente se trata de este problema de adaptar el sistema de management japonés a la realidad, ya sea coyuntural o geográfica, ¿no? O política, uh-huh, sin traicionar la esencia. Porque ahí está la cuestión.
Claro.
Porque si vos que empiezas a arreglar, adaptar, y en lugar de hierro le pones madera, y en lugar de madera le pones bambú, o le pones lo que te pareció, porque además si no tenés los criterios, uh-huh, vas a hacer el cambio sin tener idea por qué ni qué pasa, ¿no? Así que Facundo, es el máximo desafío que tenemos, tanto el empresario argentino, uh-huh, como los que queremos transmitir esto, ¿no? Y en esta parte hay algo que a mí me importa mucho, que es toda la cuestión del sistema de valores. Porque hay muchos valores que tienen los japoneses y que acá tienen otro nombre, tienen otro lugar, tienen otra visibilidad, que no es que no están. Uh-huh. Entonces hay que encontrar ese sistema de valores argentino, la psicología argentina, la manera de pensar argentina, y encontrar los equivalentes, esas cosas que uno ve cuando viaja a Japón, ¿no? Uh-huh. Eso yo creo que es fundamental.
Es más, yo soy un fiel creyente que lo que pueden diferenciarse son las culturas organizacionales, ¿no? Diferentes en cada compañía, pero cuando vos empezás a trabajar con la gente y te acercás a la gente y empezás a interactuar, digamos, profundamente con la gente, no creamos que los valores son muy distintos.
No.
Definitivamente, el ser humano, hay ciertas cuestiones que van más allá de la región, más allá de la cultura, ¿sá? Porque la cultura tiene que ver con los hábitos y las costumbres, pero los valores, los sistemas de creencias no difieren tanto. El ser humano en general, normalmente podemos decir que todos buscamos, por supuesto, el bienestar, la felicidad, la armonía, ¿no es cierto? Esas son cuestiones que en Argentina, en Estados Unidos, en Europa o en Japón, estamos todos buscando lo mismo. Entonces, cuando entendamos eso, claro, el gran problema es la cultura. Y lo planteo como problema, siendo, lo estoy diciendo a propósito, como en realidad la cultura, digamos, no tiene por qué ser el problema, pero el gran diferenciador es la cultura. Lo que nos choca tanto cuando empezamos a investigar Japón es la diferencia cultural. Pero no tenemos que enloquecer con eso.
Bueno, yo te digo, esto lo he vivido yo. De llegar a Japón y ver algo tan distinto, sentirme trasplantado a algo realmente distinto. Y después a medida de ir viviendo, del día a día, son iguales. Uh-huh. Los problemas son los mismos. Uh-huh. Así que bueno, sí.
Y de eso se trata. Por eso es importante, pero entiendo, yo siempre digo lo mismo, comprendo al empresariado, porque es muy difícil entender cómo una persona que, digamos, que lleva 40, 50, 60 años básicamente trabajando con, digamos, de una manera, pensando de una manera, con cierta, digamos, mentalidad, es muy difícil querer enseñarle algo muy distinto a lo que ya conoce. Por eso es fundamental la experiencia vivencial. O sea, para entender esto de fondo. Y no simplemente, esto lo dice Pepe Kokubu, o lo dice Facundo González, o lo dice el doctor Jeffrey Liker. No. Por eso es importante, porque cuando yo veo algo que en una empresa grande, en una empresa pequeña, en una empresa de industrial, en una empresa de servicios, se viven los mismos principios, ya no me lo tiene que contar nadie.
Claro, claro.
Ya lo viví yo en carne propia, ya lo vi. Entonces, es ahí donde se genera el clic necesario para entender que el management japonés es un modelo completo, que no hay soluciones hechas a medida que podamos copiar. Por eso tenemos que innovar a través de una buena imitación. Imitar no es copiar.
No, no.
Cuando copiamos podemos tener los problemas que planteabas, Pepe, al principio. Si nosotros imitamos respetando los principios que hacen funcionar bien...
Va a la cuestión de los principios. Yo siempre doy un ejemplo... Sobre, por ejemplo, ¿no? Vos querés hacer un velero. Uh-huh. Ok. Entonces yo te puedo decir, vos tenés que conseguir un mástil de tantos metros, tenés que armarte un casco de tanta, en fin, una quilla, qué sé cuándo, timón. Y eso, vos, en ese caso, tenés que copiar exactamente el barco tal como, con un plano, por ejemplo. Y vos haces... La copia literal, el copy paste del barco. Ahora, si vos entendés lo que es el principio de Arquímedes, cómo flota un elemento en un fluido, ¿no? El principio, ¿qué es el rozamiento? ¿Cómo funciona el rozamiento? ¿Cuál es la resistencia que ofrece una vela? ¿Cómo interactúa la resistencia a la vela con la resistencia que hace la quilla en el agua? Y bueno, entonces con eso vos podés avanzar en contra del viento con tu barco. Uh-huh. Pero bueno, si tenés que conocer los principios, pero esos principios.
Exactamente, y esos principios es importantísimo no traicionarse contra esos principios.
Porque
si no... Ahí sí estás haciendo algo totalmente distinto. No estás ni copiando, ni imitando, ni absolutamente nada.
Además se te hunde el barco.
Claro.
si no tenés en cuenta... Vos lo podés copiar, en el principio de Arquímedes lo podés intuitivamente, pero no, nunca lo podés ir en contra.
Efectivamente.
Yo estoy en contra del principio de Arquímedes. Che, Marcos, ¿tenés alguna pregunta para Facundo?
Sí, Pepe, por supuesto. Facundo, te quería preguntar en esto de las culturas, ¿no? Las culturas japonesas y la argentina, si uh-huh. en tu experiencia el empresario argentino ve el Kaizen a largo plazo o lo ve como algo a corto plazo. Si después de estos viajes a Japón se genera un entendimiento y una idea de una planificación o una frustración, ¿cuáles son tus observaciones?
No, a ver, lo que se genera a través de los viajes es un entendimiento de la importancia del largo plazo y de muchas cosas más, digamos, no solamente de eso. Como todo, mira, hace tiempo me tocó la posibilidad de escribir una nota que decía, obviamente, Lean Management es para valientes, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo... Ya es indiscutible básicamente que trae un montón de beneficios, por supuesto, pero no es gratis, ¿no? O sea, yo necesito invertir a veces no únicamente digamos, no específicamente en dinero, sino en esfuerzo, ¿no? En esfuerzo, en tiempo, en horas, ¿no? De trabajo, está en disciplina. Esa energía que necesito meter en el sistema por parte de quienes conducen la organización para inyectar energía para que el cambio realmente se dé, ¿no es cierto? Y en la medida que la gente entienda, digamos, todo ese conjunto de beneficios que pueden llegar a tener y que realmente vale la pena, el resto ya pasa por un tema de decisión. Es decir, no, yo quiero tener esos beneficios y por lo tanto me voy a embarcar en esto. O no, voy a seguir jugando en la B, voy a seguir siendo poco competitivo, voy a seguir esperando que, no sé, que por eso, que lleguen empresas y me pasen por arriba, o porque así lo deseo. Cada uno, por supuesto, es propio de hacer, obviamente, de su organización, obviamente, lo que le parezca. Pero lo importante es esto. Tanto el pensamiento a largo plazo, la necesidad de una planificación y obrar, obviamente, en consecuencia, porque traen un montón de correlatos, no es solamente hacer un plancito y listo, como todos los beneficios propios del modelo... es el primer paso, y en segundo lugar, obviamente, sostenerlo, mantenerlo, ser disciplinado y tener un propósito bien marcado. No, porque cuando, ya que estamos hablando de largo plazo.
Tenemos que hacer una pausita.
Dale.
Así que seguimos con esto porque es fundamental. Quiero hacer también un comentario sobre el tema a largo plazo. Así que bueno, adelante, por favor.
Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen. Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro.
Mira, me pusiste un centro ahí que lo quiero patear. Porque es muy interesante este tema de largo plazo. Quizá es una de las cosas más incomprendidas por los argentinos y una de las cosas que generan un poco de resistencia, ¿no? Porque muchas veces se plantea el largo plazo como una prescripción, como una obligación. Y en realidad el largo plazo es una conveniencia, no es una obligación. Vos pensás en largo plazo porque te conviene, no porque... O sea, y ahí se suele malinterpretar algo que dice Liker justamente, que es el tema de sacrificar ganancias en función del largo plazo. Entonces, el empresario, cuando vos le hablás a cualquier empresario, le hablás de argentino o de donde sea, ¿no? Que tiene que sacrificar ganancias y ya ahí no te escucha. Entonces, yo creo que el problema es pensar en sacrificio. No estamos hablando de sacrificio. Es un problema de mirada. Si yo veo a dónde quiero ir y sé cuál es mi objetivo, ahí el largo plazo lo tengo solo, sin que me obliguen. Lo quiero, yo quiero eso.
Claro, es el deseo.
El deseo.
Es el deseo de querer estar ahí.
Ahí está.
Yo quiero llevar a mi organización, a mi empresa, a este lugar.
Ahí está.
Entonces nadie me lo impone, me lo impongo yo mismo. Pero es tener a ver, ni siquiera es un tema de ambición. Uno podría decir, bueno, ambición, el deseo de, digamos, de ambición, el deseo de querer crecer. Lamentablemente en la naturaleza, esto es una característica de los seres vivos, ¿no? Nosotros nos tenemos que desarrollar y cuando dejamos de desarrollarnos, nos morimos.
Sí, sí.
¿No es cierto?
Incluso como especie, ¿no?
Definitivamente.
Sí, sí, sí. Sí,
definitivamente. Totalmente. Con lo cual, uno podría decir, para mantener vivo una organización, la tenemos que desarrollar. Y para eso, bueno, desarrollar hacia dónde. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero de mi compañía de acá en los próximos 5 o 10 años? ¿Dónde quiero estar? ¿Quiero seguir estando en el mismo negocio? ¿Quiero diversificar mi negocio? ¿Quiero crecer? ¿Quiero sostenerme? Porque para sostenerme con el crecimiento de la competencia, si me quedo parado, lo más probable es que me pisen. Digamos, no me voy a poder sostener. Está entonces cualquier deseo, cualquier aspiración a donde querramos estar, lo tengo que tener bien claro, porque lo tengo que ir monitoreando. Y tengo que entender cuáles son las acciones que tengo que tomar para llegar ahí.
Porque tengo que construir la ruta.
Claro.
Y tengo que construir la estrategia. Así que bueno, ahí está uno de los grandes... Ahí es donde antes del programa hablamos de push y pull, ¿no? También hay un push en esto. Decir, bueno, yo tengo la obligación... porque sí, porque el sistema me lo dice que tiene que ser largo plazo. No es eso, flaco. Es qué te conviene a vos, de lo que vos querés. ¿Qué querés de la vida, no? ¿Qué querés de la vida? Uh-huh. Bueno, ¿qué querés hoy? ¿Qué querés mañana? ¿Qué querés... yo digo siempre, ¿no? Vos cuando vas caminando al Teatro Colón, por decir una cosa, ¿no? Vas caminando. Entonces tu objetivo es el Teatro Colón. Pero mientras tanto tenés que estar mirando los pozos, no caerte en un qué sé yo, un bache, ¿no? Un agujero en la calle. En fin, tenés que no pisar una caca de perro. O sea, tenés que estar mirando. Porque, claro, acá hay otro problema. El largo plazo se ve como una opción disyuntiva, ¿no? Entre el corto o lo inmediato y el largo plazo. No, vos lo inmediato también lo tenés que hacer. El día a día lo tenés que hacer.
Bueno, ya estamos hablando año 2025. Tenemos que saber que no es esto o esto, sino que es esto y esto, cada vez más.
Lamentablemente todavía falta.
Cada vez más.
Esa es una de las principales. Nosotros hablamos acá que uno de los más grandes males que tiene la mentalidad occidental es la cultura del o. La cultura disyuntiva, en lugar de la cultura de la suma, ¿no? Porque después esto se traduce en juego de suma cero, frente al win-win. Acá, cuando a vos te hablan de win-win, el argentino lo primero que piensa es cómo me quiere cagar este tipo. Cuando te empiezan a hablar de win-win, che, ¿cómo me querrá cagar este? Bueno, ¿alguna otra pregunta, Marcos, para nuestro, así le sacamos el jugo a Facundo?
Sí, me gustaría saber su experiencia también. ¿Qué nivel de información tienen los argentinos con respecto a Kaizen? Y si hay algunos prejuicios también sobre este sistema antes de conocerlo.
A ver, en términos generales, el grado de información que hay es muy pobre, definitivamente. Aún más allá del esfuerzo que hacemos todos los que nos dedicamos a esto, creo que el grado de información es pobre aún. Y resistencias, a ver, los que estamos básicamente difundiendo este modelo de gestión, lo que nos encontramos básicamente, el principal escollo es la mala experiencia previa por situaciones como las que presentaba Pepe al comienzo, ¿no? Por creer que copiando una receta íbamos a tener éxito, y como no funcionó, el modelo no sirve. Y en realidad esto a mí me lo enseñaron en la escuela de negocios, ¿no es cierto? Podemos tener la mejor, pero la mejor idea, que mal implementada seguramente nos va a llevar al fracaso. Y lamentablemente el conocimiento, pero les pasó a los norteamericanos mismo, ¿eh? Los norteamericanos tardaron entre 2 y 3 décadas en entender el modelo por completo, y mientras tanto se daban cuenta de que los japoneses seguían creciendo mientras sus organizaciones no podían tener los niveles de eficiencia que tenían los japoneses. O sea, esto es así. Pero bueno, lo importante de esto es seguir difundiendo ese tipo de prácticas y este modelo para que se conozca y que todas las organizaciones de este hermoso país en el que vivimos puedan seguir desarrollándose.
Incluso hay un caso típico de retroceso en Estados Unidos, que fue el gran avance que representó Lee Iacocca en Chrysler en Estados Unidos, y el retroceso que representó la compra de Daimler de Chrysler por parte de Daimler. Porque volvieron al viejo esquema de maltratar al proveedor, exprimir al proveedor, exprimir al empleado, cosa que justamente Iacocca había trabajado, ¿no? para lograr. Pero bueno, se va para atrás también.
Sí, como todo, lamentablemente a veces uno avanza, no, pasa siempre, ¿no es cierto? O sea, avanzas en la dirección que quieres, de repente tenés que dar un paso para atrás o un paso para el costado y después seguir avanzando.
Así que bueno, acá tenemos un gran desafío, y te pediría que aprovechemos estos poquitos, este minutito que nos queda, para dar algunas recomendaciones. ¿Qué le recomendás al empresario argentino que todavía no ha entrado o al que ya está dando los primeros pasos, ¿no?
Bien, a ver, la primera recomendación es que trate de evitar las interpretaciones, ¿no? Cuando hablamos de Lean Manufacturing, estamos hablando del modelo japonés bajo terminología norteamericana. Con lo cual, lo más cerca que estemos de Japón siempre nos va a evitar la interpretación de la interpretación de la interpretación.
Correcto.
De la interpretación.
Claro,
o
claro,
sea,
claro,
busquemos
claro.
referentes de Japón o, por ejemplo, al doctor Jeffrey Liker, que encontramos un montón de bibliografía, tanto en inglés como en español, ¿no? Esto es importante. Y si tienen la oportunidad alguna vez de poder ver al modelo funcionando en Japón, verdaderamente háganlo, porque es un antes y un después.
Bueno, listo, con esto nos tenemos que despedir. Gracias, Facundo, gracias, Marcos. Clave Japón, método y cultura para la generación de riqueza. Pensamiento de clase mundial, capacidad de clase mundial. Nos vemos el próximo lunes para que hagas crecer tus negocios junto con los mejores.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.